A continuación, seguimos con la participación de la doctora Berenice Lento. Berenice es maestra y doctora en sociología por el programa de posgrado de sociología de la Universidad de Brasilia. Además, tiene un postdoctorado en el Centro de Estudios Avanzados Universitarios Multidisciplinario. Participa en reuniones científicas nacionales e internacionales, tiene artículos en libros y publicaciones periódicas. Es autora de libros como La reinvención del cuerpo, La sexualidad y el género en la experiencia transexualidad y Lo que es la transexualidad. Fue secretaria general de la Asociación Brasileña para Estudios de la Homocultura en la gestión.
Buenas tardes. Voy a intentar hablar en español, entonces mi portuñol, ya empiezo disculpándome. Voy a hablar un poco despacito, ¿no? Antes de empezar, quiero agradecer muchísimo a la organización todo el cariño, la atención que nos ha hecho sentirme en mi casa, acá en Costa Rica. Muchas gracias. Bueno, el texto este que voy a leer hoy tiene dos podría poner en la tela el título de la ponencia, así. A dos movimientos internos. El primer momento voy a pensar lo que es lo femenino, pero no en las mujeres. Hay un desplazamiento del femenino en los discursos de los hombres gays, ¿no? Como que el desplazamiento del femenino en hombres gays, las travestis, las transexuales, es leído, ¿no? El segundo momento del texto voy a pensar como que hay una pluralidad que he visto en la realidad, en la vida social, es filtrada, es condensada cuando hablamos del término político del femenino. Entonces, la pregunta de la segunda parte del texto de la mi ponencia es ¿cuál es el sujeto del feminismo? ¿No? Entonces, en la primera parte trabajo las relaciones sociales y en la segunda intento pensar acerca de los sujetos del femenino. Entonces, ¿cuál es el género del feminismo? Está pasando ahora en Brasil una cosa muy, muy interesante. En los últimos, desde hace unos 10 años, que hemos tenido una explotación de estudios acerca de la sexualidad, género, los estudios queer, y la teoría queer, y el activismo queer, es increíble lo que pasa, ¿no? Y en los últimos, pienso, casi 8 años, yo vengo coordinando muchos grupos de trabajo en congresos científicos, ¿no? En coloquios internacionales, nacionales. Y me ha llamado la atención una cosa muy interesante. La investigación de compañeros, compañeras que trabajan con las homosexualidades, las travestis, la transexualidad. Bueno, siempre hay algo que hay una reiteración permanente, que es cómo los hombres gays femeninos ocupan el sitio, el lugar del abyecto. Entonces, tenemos una gran cantidad de investigación. Yo he sacado solamente para vosotros y vosotros 5 investigaciones, para que no me quede muy cansativo y muy pesada mi charla. Voy a leerlo, ¿no? Voy a empezar con la investigación de Isadora Lins França, que ha hecho una investigación con el título Gordos, peludos y masculinos, homosexualidad, género y producción de categoría en San Pablo. Según la autora, la presencia de hombres gordos, peludos, etidos como afeminados en la escena oscina ha creado situaciones en que fica bastante expuestas las tensiones relacionadas al género entre estos hombres. Uno de los entrevistados de Isadora dice: el tío este, el cara, el hombre, puede hacer lo que quiera en la cama, pero no precisa creerse que viró una mujer por cuenta de esto, ¿no? Y salía imitando Madonna o Cher en la pista de danza. No hay nada más ridículo que una gorda, peluda, barbuda, dando una de drag queen. Y aún creerse que puede ser llamada de oso. Bueno, una otra investigación, Camilo Braz, ha investigado prácticas homeróticas entre hombres en la ciudad de San Pablo en diferentes espacios destinados al sexo, involucrando en algunos elementos fetichistas o sadomasoquistas. Datos del campo permitieron al pesquisador e investigador percibir la presencia de discursos valorativos de masculinidad y la creación de lo que el autor Braz ha llamado de hipermasculinización en esos universos. Braz formula la hipótesis según la cual la producción del macho, el varón, macho, como objeto del deseo, es uno de los elementos de la materialización de los cuerpos y la producción de la subjetividad en estos contextos. Una exigencia común a todos ellos es la recomendación de un comportamiento tido como masculino y la negación de la incorporación de performances femeninas. Una tercera investigación de Elcio Nogueira dos Santos también ha encontrado en los ambientes de saunas la recusa en aceptar a los gays femeninos entre sus clientes. Hay un vínculo entre femenino y pasividad, y la relación sexual, la relación sexual con un boy o un cliente considerado afeminado es un señal de desprestigio entre los michés. La cuarta investigación es de Marcelo Natividad, sobre la homosexualidad y religión, también apunta la aversión que los gays femeninos producen en discursos normativos de iglesias inclusivas, porque en Brasil hay iglesias que aceptan la homosexualidad. Una otra investigación de Sergio Carrara, Sergio Carrara hace un análisis de la virilidad entre los gays. Según el autor, citando la investigación de la Datafolha, un instituto de investigación muy importante en Brasil, ha llamado su atención el hecho de que un 76% de los entrevistados concordaron total o parcialmente con la idea de que algunos homosexuales erraron en los trejeitos, o que alimenta el preconceito contra los gays. Por fin, una etnografía muy clásica, y yo cierro esta parte de la exposición de la investigación con ella, que es de Néstor Perlong, que ha analizado cómo en el mercado del sexo las jerarquías y cartografía del deseo son pautadas por la presencia o ausencia de los atributos femeninos. A bicha afeminada o el maricón afeminado es la corporificación de la figura abyecta. Bueno, entonces, yo no estoy trayendo para el debate y la reflexión discursos de médicos, psicólogos, religiosos. Son investigaciones que revelan mecanismos de funcionamiento de los márgenes. Tienen como recorte el análisis de género y sexualidad. ¿Y cuántas veces nosotros y nosotras no hemos escuchado? Yo no tengo nada contra los gays, desde que ellos se comporten como hombre, incluso entre los gays. Para allá de pensar lo femenino como una estructura que se desloca entre los cuerpos, esas investigaciones también nos han revelado los márgenes produciendo dentro de los márgenes. Y como la binariedad margen versus centro es más una de las dicotomías engañosas. Pero esta afirmación no puede ser diluida en una despolitización y apagamiento de las violencias contra los gays, lesbianas, travestis, transexuales, los meninos femeninos, las niñas masculinas y los intersexos. Ahora mismo yo estoy ahora en Brasil haciendo una investigación en una ciudad, una pequeña ciudad, donde se ha pasado un masacre, ¿no? 14 personas han sido asesinadas y después a la persona que ha matado esas 14 personas se ha matado, ¿no? ¿Por qué que esa persona ha hecho este masacre? Porque habría un comentario en la ciudad que él era homosexual, era gay. Y para probar para toda la gente que no era, ha matado todas las personas que ha producido el comentario, ¿no? Y después ha sido matado. Inicialmente, cuando yo empecé a hacer la investigación, yo pensé, bueno, es caso de homofobia internalizado. Y a lo largo de los últimos casi 2 años, yo estoy cambiando esa hipótesis. Creo que no es la homofobia que está puesto, y sin la misoginia, ¿no? Pero no voy a comentar la investigación porque aún estoy trabajando en analizar los resultados de la investigación. Pues bien. Pero también en Brasil hay un otro bloco de investigadores muy importante que está trabajando falas y narrativas de travestis y transexuales que relatan la violencia y exclusión que son diariamente sometidas. La categoría humanidad está asentada en el presupuesto de una naturaleza dimórfica de los cuerpos, en la diferencia sexual. Esta matriz de reconocimiento excluye de sus marcos aquellos y aquellas que desplazan las definiciones del femenino y masculino. De esta forma, matar una travesti, un travesti, una transexual o un gay femenino no ha provocado la misma ira o la misma indignación si comparada al asesinato de una mujer biológica. Pues tal violencia estaría más identificada con un trabajo de asepsia de la humanidad do que propiamente con la violencia cruenta. Ciertamente, esta afirmación puede producir incómodo porque sugiere una jerarquía de la violencia. Pero la violencia y la punición son jerarquizadas. No se puede afirmar que a la misma proliferación de discurso para protección de las travestis, los transexuales, los gays, las lesbianas, si comparadas a las mujeres heterosexuales, XX. Guillermo Rabin propone una jerarquía sexual en la cual los hombres heterosexuales blancos están en el topo, pues tendrían un considerable capital social y sexual que los localizaría en una posición de prestigio y poder. Pero si pensamos las jerarquías internas al género femenino, tendríamos en el nivel más alto de la posición las mujeres XX, brancas, heterosexuales, y entre ellas una diversidad hierarquizada pela color de piel, la orientación sexual, el nivel de instrucción, clase social, origen regional. El cruzamiento de los marcadores de la diferencia produce configuraciones plurales, tensas y divergentes. Puede-se argumentar, aún así, las mujeres son víctimas de la violencia, ocupan las mismas funciones y reciben menos que los hombres en la ejecución de las mismas tareas. Por supuesto, es verdad. Mas estos datos nos revelan dinámicas de reproducción de relaciones sociales, particularmente en una fracción de la reproducción de las estructuras de las relaciones de género. Bueno, sería interesante investigar cuáles son las posiciones que los femeninos ocupan en la sociedad, elegiendo, por ejemplo, la variable escolaridad. Las travestis transexuales, gays, femeninos, cuando aún en la niñez desarrollan performance y gusto por juguetes, ropas, no identificadas como impropios para su género, son sistemáticamente perseguidos en los ambientes escolares. De ahí el alto índice de travestis transexuales analfabeta ser tan elevado. Las mujeres que desarrollan performance esperada para su cuerpo no son expulsadas de la escuela. Este es apenas un único pequeño ejemplo de la forma como los capitales internos del femenino, van a distribuirse diferentemente. Si los gays que performatizan lo femenino están y son más susceptibles a la agresión, entre las travestis y transexuales, esta violencia asume tones mucho más dramáticos. Ellas no pueden pasar por mujer, afinal, la cuestión identitaria está exactamente en la reivindicación existencial de vivir el género identificado con todas las transformaciones corporales y performáticas de ahí decorrentes. Pero si son las travestis, las transexuales víctimas de la violencia por actualizarem femeninos desplazados del biológico, puede-se concluir que hay en sus discursos la comprensión de que el binarismo y la naturalización de las identidades deberán ser problematizadas y combatidas? Bueno, hay varios trabajos de investigadores e investigadoras en Brasil que apuntan que para los discursos de travestis que coinciden la abjeción a los hombres femeninos. Na cama, dicen, pueden até de preferencia por la pasividad, pero en la calle yo quiero el hombre, hombre. Y en este juego terminan por repor el orden en el margen, aunque sea un orden parodiado de un centro que habita no el mundo del otro, pero está en la subjetividad das y dos marginalizados. Yo pienso que esta es la fuerza reguladora de la heteronormatividad. Sugiero entonces que el femenino es el lugar de abjeto, del impuro, contaminado, contaminable. Yo pienso que no hay ninguna novedad en esa afirmación. Afinal, o feminismo já ha discutido isso há décadas. É verdade. Pero qual é a relação que estou intentando estabelecer entre a produção do feminino e a questão das mulheres? Sugiro que, ao falar de mulher, nós não esgotamos a complexa questão feminina. As mulheres fazem parte de um campo construído como inferior. Pero não se pode derivar daí lo feminino como sinônimo de la mujer, o que la mujer engloba e agota lo feminino. El feminino. Este lugar, esse sitio, é parcialmente ocupado pelas mujeres ex-ex. La violência contra lo ser abjecto, frágil, identificado como feminino, não se limita à mujer. Bueno, a níveis diferenciados de inferiorização. Inferiorização. Se os atributos femininos, emotividade, fragilidade, passividade, posicionam as mulheres como inferiores, quando estes mesmos atributos e performances são actualizados por los sujeitos, passamos agora a nos mover em nível mais elevado de la abjeção. Segundo a ativista brasileira Marjorie Mach, presidente da Astra, a sentença "Não seja mujercita, se comporte como homem" são as primeiras verdades que vão a organizar a subjetividade do sujeito, fazendo com que o feminino já nasça maculado pela misoginia, conferindo-lhe, então, uma anterioridade em relação à homofobia. Marlene Weiner relata que, em sua família, han sido quatro subjetividades maltratadas. Sua tia, internada e invisibilizada em um hospício, sua madre Emma, que ha decidido ser órfana, separando-se de um padrasto violento e de uma madre cúmplice, sua tia Lita, por haver tenido a dignidade de separar-se de um homem insignificante e prepotente, e ela, que por ser feminina, nascido homem, ou ha optado por não esconder-se em uma performatividade de homem. Aqui temos uma complexa rede de experiências femininas distintas, pero que encontram na subalternidade e na rebeldia seus pontos de unidade e de apego. Giancarlo Cornejo ha sido perseguido durante toda a sua infância por ser reconhecido como um chico feminino. Em uma rica reflexividade, Cornejo apunta que o fracasso de fazer-se homem revelava o fracasso de um outro feminino, de sua madre. Ele não ha sido o único patologizado. Seus padres também o foram, especialmente sua madre, que ha tenido que amargar o dolor do fracasso e não produzir masculinidade em seu filho. A impotência de las instituições médicas e escolar para hacerlo masculino ha sido uma resposta, a única resposta possível ha sido a patologização de seu corpo. Bueno, a sistemática violência contra as mulheres tem tiene una relación profunda y efectiva con la abjeción a los gays femeninos, a los niños femeninos, a las travestis transexuales. Para entendermos, comprendermos la naturaleza de la violencia contra las mujeres y su persistente reproducción, no se puede circunscribir el análisis del feminino igual a mujer, más al feminino. La reiteración del feminino como un lugar, como algo a ser reiteradamente dominado, en esa reiteración, creo que vale la pena recordar una sentencia muy común en mi país cuando estamos hablando de un violador. ¿No? Se habla en las calles. Cuando llega en el cárcere, será la mujercita de los otros presos. ¿No? Será violado. Essa suposta vingança, presente em esses discursos, repõe os termos mesmos da violência contra o feminino, devolvendo-lhe ao lugar de subalternidade, mas agora não mais em um corpo de mulher, mas marcado agora em um corpo de um homem. Afinal, passividade é um atributo feminino. Eu creio que o debate acerca do lugar de feminino e principalmente do heteroterrorismo, das instituições sociais contra os niños femininos, deveria ser um debate assumido com maior vigor e ousadia pelo movimento gay. Segundo Sedgwick, o movimento gay jamais ha prestado a devida atenção à problemática de los niños femininos, o que, segundo a autora, parece reforçar a concepção hegemônica de que há desonra em ocupar o lugar de feminino entre os homens gays adultos. El peligro está en dejar el niño femenino en una posición de abjeto inquietante, que puede revelar el abjeto inquietante del propio pensamiento gay. Yo creo que sea importante provocar el movimiento gay para pensar las estructuras de género y las normas derivadas de ahí. Y simultáneamente preguntarnos quién es el sujeto del feminismo. ¿Tería el feminismo un género? Bueno, yo sustento que el sujeto del feminismo no es exclusivamente las mujeres. De ahí pensamos en términos de un posfeminismo, una vez que el local reservado al femenino termina por atingir a todos nosotros y nosotras. El feminismo es una luta política que no puede estar circunscrita en el marco de una identidad calcada en una determinada estructura biológica. La reivindicación de una habla feminista está para allá de una concepción institucionalizada, para allá del útero. La complexificación de lo femenino y de sus desdoblamientos significa entonces que estoy sugiriendo abrir las fileras del feminismo para aquellos sujetos que performatizan el femenino. No, para nada. Vivir los atributos performáticos y subjetivos definidos como femeninos no genera inmediatamente una conciencia política del carácter binario aprisionante de las identidades y las estructuras de género. El feminismo refiere-se a la disputa política por la explotación de las estructuras naturalizantes y binarias de género. Hay muchas plataformas feministas, muchas filiaciones teóricas. Yo sugiero pensar el feminismo como una plataforma política de transformaciones radicales. Por más que las experiencias travestis y transexuales sean expresiones, experiencias de género que tengan un potencial revolucionario, una vez que niegan la precedencia del biológico para organizar sus identificaciones, puede ser enteramente capturado por las normas de género a la medida que a la lucha por el reconocimiento pasa a se dar en los marcos del binario. A la consciência política e a agência transformadora não são determinadas pela estrutura biológica, por as experiências localizáveis exclusivamente em el cuerpo. Talvez se pueda argumentar que el cuerpo de la mujer experiencia la opresión y esa vivencia común produce una identidad política. Entonces, ¿por qué las mujeres ya no se han revelado a séculos? Hay un nodo indisoluble en la tesis que busca explicar la consciência política pela experiência corpórea. Parece-me que a negação em desplaçar esses dois níveis, experiência vivida e consciência política, encontra resistência quando se discute luta para que se organiza em torno do corpo. Quem sou? Quem pode falar como feminista? Quem pode reivindicar-se politicamente negro ou negra? A luta pela diversidade sexual e contra a heteronormatividade é uma bandeira exclusiva de los gays e las lesbianas? Quem são os sujeitos da luta contra a patologização do gênero? A cada identidade política, um corpo que legitima a fala. Para muitas mulheres, é da ordem de la ininteligibilidade um homem feminista. No entanto, quando salimos de la esfera de las luchas vinculadas a biopolítica, não creio que há grandes problemas em compreender que é possível e desejável que uma burguesa ou burguesa abandone sua classe de origem e passe a fazer a luta política. A história recente de meu país nos revela que han sido os jovens de classe média intelectualizada que lutaram pelo fim da ditadura militar. Muitos han sido torturados, outros morreram. Ora, se é a experiência vivida lo que legitima la fala, como compreender ou defender esse desplazamento entre classe e consciência política? A consciência política nasce por outros caminhos que não coincidem necessariamente com a experiência escrita em las hormonas. Por que hacemos política? Por que hacemos feminismo? Por que luchamos pelo reconhecimento da anterioridade da diferença em la constituição de lo humano e que essa premissa esteja presente na agenda política? Há muitas respostas e caminhos. As reformas são importantes, pero quando penso em feminismo, não estou referindo-me a uma luta localizada em um corpo de mulher, tampouco em uma agenda política que sacaria a mulher de uma situação de opressão para ocupar o lugar de los hombres. Há uma posição que defende que não há muita alternativa quando hacemos a luta política. Inevitavelmente se produzem discursos essencialistas e que o nível de essencialismo é estratégico para a constituição de um sujeito coletivo. Pero, há um problema em esta engenharia teórico-política. Para que esse discurso tenha alguma eficácia, é necessário produzir o outro essencializado, em este caso, o homem. Por lo tanto, no consigo comprender la eficacia de un discurso que, para liberar parte de la humanidad, precisa ser la otra prisionera de la naturaleza. Tal vez esta sea una solución del tipo pensamiento reto. Nunca ha sido tan necesario el feminismo, pero creo que es también necesario que hagamos un buen combate a la visión que considera el feminismo como una prerrogativa exclusiva de las mujeres biológicas. Mientras propuesta de reforma de las normas de género, el feminismo uterino ha sido victorioso y continúa conquistando ganos importantes, sea en relación a las cuestiones del mercado de trabajo, al mundo de la política, a los derechos reproductivos de las mujeres. Pero en un alcance más radical y revolucionario, cual sea la radical lucha contra los binarismos y la naturalización de las identidades, ha fracasado. Estoy de acuerdo con Preciado y de Lauretz, que dice que el feminismo funciona o puede funcionar como un instrumento de normalización y de control político, caso se reduzca su sujeto a la mujer. Aliás, vale lembrar, vale completar, ni toda mujer puede adentrar al reino sagrado de algunos feminismos. Una trabajadora sexual, una mujer transexual, jamás podrá ser una feminista, segundo un cánone. Bueno, para concluir, ¿no? El debate, por lo tanto, sobre un feminismo polifónico y polimorfo implica una discusión sobre los propios principios fundadores de las identidades colectivas y de una reflexión sobre el lugar de la verdad última sobre lo que es ser. ¿Y quién tiene derecho a hablar en nombre de una colectividad? Si las identidades no son fijas, tampoco determinadas por la naturaleza, cuando ese debate transpone los límites personales, o sea, cuando llega a las puertas de la identidad colectiva, tendremos que pensar cómo dar coherencia en el campo de la disputa política a esta concepción nómada de identidad. No se trata de explotar las identidades colectivas, pero de percibir que la complejidad y fluidez que caracterizan las identidades no puede ser sofocada en nombre de un sujeto que estabilice o invisibilice las diferencias. Muchas gracias.